el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus discípulos. IslamWeb tiene el gusto de presentarles San Valentín, cumpleaños y otras innovaciones. Existe un grupo de prácticas que podemos considerar como hermano gemelo de la bid'ah, producir algo teórico o práctico en materia de religión, no siendo parte de ella. Al igual que la bid'ah, ellas prosperan en los fundamentos de la ignorancia y la influencia externa. Al igual que la bid'ah, ellas involucran rituales, pero a diferencia de la bid'ah, no se les da a los rituales un rostro islámico. Ellos son seguidos porque son considerados prácticas culturales aceptables o algo que está de moda en otros lados. La mayoría de quienes caen en ellas no saben lo que están haciendo. Son ciegos seguidores de sus igualmente ciegos líderes culturales. No se dan cuenta de que lo que ellos consideran como una diversión inocente puede estar enraizado en el paganismo y la inmoralidad. De que los símbolos que abrazan pueden ser símbolos de incredulidad. De que las ideas que adoptan pueden ser producto de las supersticiones. Todo esto puede ser una negación de lo que el Islam representa. Consideremos el día de San Valentín, un día que, después de haber tenido una merecida muerte en la mayor parte de Europa, pero sobreviviendo en Gran Bretaña y los Estados Unidos, de pronto ha comenzado a surgir a lo largo de una buena franja de los países musulmanes. ¿Quién era Valentín? ¿Por qué se celebra este día? Las leyendas abundan, como suele suceder en todos estos casos. Pero algo es claro, el día de San Valentín se inició con un ritual pagano comenzado por los romanos en el siglo IV a.C. en honor al dios Lupercus. La principal atracción de este ritual era la lotería que se realizaba para repartir mujeres a los hombres para entretenimiento y placer, hasta la lotería del próximo año. Otra de las despreciables prácticas sociales con este día estaba el que los hombres, vestidos solos con un poco de piel de cabra y con látigos de las mismas pieles, empapados con sangre de cabras y perros sacrificados, azotaban a mujeres jóvenes. Se creía que un azote con estos látigos, entre comillas, sagrados, infligido por estos hombres santos, hacían que las mujeres pudieran tener hijos. Como de costumbre, el cristianismo trató sin ningún éxito de detener esta perversa celebración llamada Lupercalia. Primero, reemplazó los nombres de la lotería de mujeres por una lotería de nombres de santos. La idea era que durante el año siguiente los hombres jóvenes imitaran la vida del santo que le había tocado. La idea de que puede preservar la apariencia de un mal popular y de alguna manera cambiarlo para servir a un propósito de virtud ha sobrevivido. Observa a todas esas personas que continúan intentando inútilmente usar las formas de programas populares de televisión para promover el bien. Ellos podrían aprender algo de este pedazo de la historia. El cristianismo acabó haciendo en Roma y otros lugares lo que los romanos hacían. El único éxito que tuvo fue cambiar el nombre de Lupercalia por el de San Valentín. Esto se hizo en el año 496 de la era cristiana por el Papa Gelasio, en honor a algún santo de nombre Valentín. Existen alrededor de 50 valentines en las leyendas cristianas. Dos de ellos son los más famosos, a pesar de que sus vidas y caracteres también están rodeados de misterios. De acuerdo con una leyenda, y la más acorde con la verdadera naturaleza de esta celebración, San Valentín era el santo de los amantes, quienes se habían enamorado de la hija de su carcelero. Debido a los serios problemas que acompañaban a tal teoría, a tal lotería, el gobierno francés eliminó la práctica en 1776. En Italia, Austria, Hungría y Alemania también desapareció el ritual con los años. Algún tiempo atrás, había sido eliminado de Inglaterra durante el siglo XVII, cuando los puritanos eran fuertes. Sin embargo, en 1660, Carlos II la revivió. De ahí también llegó hasta el Nuevo Mundo, donde empresarios yanquis vieron un buen medio para hacer dinero. Esther A. Howland, quien produjo uno de los primeros comerciales americanos de tarjetas del día de San Valentín, llamado ¿Cómo no podía ser de otro modo San Valentín?, en la década de 1840 vendió el valor de $5,000 el primer año, cuando esa suma en ese tiempo era mucho dinero. Es la misma historia con Halloween, que hace que seres humanos normales en otras circunstancias se vistan como fantasmas y duendes en una recreación de un antiguo ritual pagano de adoración al demonio. Hoteles de 5 estrellas en países musulmanes organizan fiestas de Halloween para que los ricos puedan celebrar las supersticiones de un lejano periodo de ignorancia, que en algún momento incluso implicó la vergonzosa práctica de sacrificios humanos. El hombre pagano de este evento era Samhain, pronunciado Sowen. Así como en el caso de San Valentín, el cristianismo le cambió el nombre, pero las amarras paganas quedaron. La Navidad es otra historia. Hoy en día, comerciantes musulmanes venden y los clientes compran símbolos navideños en Islamabad, Dubái o El Cairo. Participar en una celebración religiosa conocida de otra religión es bastante malo. Lo que es peor es el hecho de que hay otra fiesta pagana, la Saturnalia, a la que el cristianismo le cambió el nombre. Incluso, la celebración que parece más inocente puede tener fundamentos paganos. De acuerdo con una versión, en las culturas paganas la gente temía a los espíritus malignos, especialmente en sus cumpleaños. Era una creencia común que los malos espíritus eran más peligrosos para una persona cuando experimentaba un cambio en su vida diaria, como volverse un año más viejo o vieja. Por lo tanto, la familia y los amigos rodeaban a la persona con risas y alegría el día de su cumpleaños para así protegerla del mal. ¿Cómo puede alguien en su sano juicio pensar que el Islam será indiferente a prácticas filtradas e ideas y creencias antiislámicas? El Islam vino a destituir el paganismo en todas sus formas, y no puede tolerar ningún rastro de este en la vida de sus seguidores. Además, el Islam es muy cuidadoso de mantener su pureza y la identidad única de sus seguidores. Las leyes y enseñanzas islámicas van hasta el extremo para asegurarse de esto. La oración, por ejemplo, está prohibida en el momento preciso de la salida del sol, transición y la puesta del sol para eliminar la posibilidad de confusión con la práctica de adoración del sol. Para el ayuno voluntario del día 10 de Muharram, se pide a los musulmanes que agreguen otro día, el 9 o el 11, para diferenciarse de la práctica de los judíos. Se prohíbe a los musulmanes imitar la apariencia de los no musulmanes. Un musulmán es un musulmán de por vida. Durante las alegrías y las tristezas, durante las celebraciones y los sufrimientos, debemos seguir el único camino recto, no muchos caminos desviados. Es una gran tragedia que bajo el constante bombardeo de propaganda comercial y cultural de las fuerzas de la globalización y la máquina implacable de los medios de comunicación, los musulmanes hayan comenzado a adoptar San Valentín o los fantasmas de Halloween e incluso Santa Claus. Dada nuestra terrible y creciente rendición al paganismo, el único día que deberíamos celebrar es un día de duelo. Solo será un día de arrepentimiento el que nos podrá liberar de todos estos días y de todo este desbarajuste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.